El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Sonidos de los cantos del pueblo Waurani que habita la selva amazónica ecuatoriana, daba inicio a la 12ª versión del Foro Social Pan-Amazónico, el FOSPA, en la ciudad de Puyo, en Ecuador, justamente en el ingreso al Parque Nacional Yasuní. Se trata de uno de los lugares en el mundo con mayor concentración de biodiversidad en el planeta, uno de los más ricos de este planeta, y sobre el cual el pueblo ecuatoriano hace 3 años votó para que las reservas petroleras existentes en este vasto lugar ecuatoriano sea sostenido, sea guardado bajo tierra, que no pase a la explotación petrolera que ha generado en esa zona y otras proximidades un deterioro ambiental creciente. Amenazas que junto con la petrolera vienen además acompañadas de la expansión minera o la amenaza de la explotación maderera irracional en estos sectores. El tema no solo pasa por guardar el petróleo, sino es una manera de entender lo que sería un buen vivir, una convivencia con la naturaleza, un sostenimiento de la vida ante el deterioro de las tecnologías de explotación petrolera en el mundo y el calentamiento global producido por nuestra alta dependencia del uso de carburantes. El FOSPA reúne a pueblos indígenas, a organizaciones de 9 países que tienen relación con la Amazonía en nuestro continente. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, las Guyanas y Surinam.
Guaponi Baneke, muy buenos días con todos, con todas. Bienvenidos a la provincia de Pastaza. Esta mañana vamos a comenzar con el evento de la inauguración de la FOSPA.
Es el Foro Panamazónico FOSPA, surge en 2002 en el marco del Foro Social Mundial y se ha consolidado como un espacio regional que articula a los 9 países de la cuenca amazónica. Reúne a pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y ribereñas, organizaciones sociales, movimientos territoriales, academia, sociedad civil, comprometida con la defensa de la naturaleza. Durante más de 20 años el FOSPA ha impulsado el diálogo, la reflexión colectiva y la articulación regional desde los territorios amazónicos. Su objetivo es fortalecer la defensa de los territorios, el autogobierno y los derechos de los pueblos amazónicos, promoviendo al mismo tiempo la integración regional e intercambio intercultural e intergeneracional y la construcción conjunta de propuestas para la defensa de la vida y la naturaleza. La realización del FOSPA en Ecuador ocurre en un momento estratégico, marcado por la intensificación del extractivismo y la vulneración de derechos, representando una oportunidad histórica para fortalecer la gobernanza de los pueblos amazónicos, revitalizar la articulación de movimientos sociales y consolidar una agenda común frente a los desafíos regionales. De esta manera llegamos al 12ª FOSPA, que por primera vez se realiza en el Ecuador, en la ciudad amazónica del Puyo, y que se realizará del 16 al 21 de agosto, fecha en que además se conmemora el 3er aniversario de la victoria de la consulta popular que determinó dejar bajo tierra el petróleo.
Como decíamos, esta 12ª versión del Foro Social Panamazónico que se realiza en la provincia de Pastaza, en el Ecuador, más propiamente en la ciudad de Puyo. Reúne, entre otras, como anfitriones a 7 nacionalidades indígenas convivientes en esta región del Ecuador. Escuchemos algunas de esas voces en el proceso inaugural realizado el día de ayer, el día martes 18, en el FOSPA en Ecuador.
Presidente de la Nacionalidad Waurani, Juan Bae. Waponi, Baneke, Tomaminitono, Guayuguayompomini, Guabeca, Arbaimpomini, Iomemini, Boto Girimini, 3 provincias, Arbaimwarompomini, Pastaza, Naporiana, Arbaimonogirinani, 6 provincias, Zamora, hasta Sucumbío, Iomo, 11 nacionalidades, 23 organizaciones, Iomeumumba, toda Guara Penerani y Minita, Quinante, Mani, Ante, Pemonani, Fospa, Ireno, Paromirani, Ñomo, Quinante, Iomo, Tomamos, Betente, Ongo Mate, Dove Guamo, Dove Imini, Mani, Abril, Kekinke, Monito Antamonipa, como parte del comité, Agosto, Dove Imini, Agosto, Mono, Iomo, Ecuador, Consulta Popular en Tegotamomba, Tomanani, Tomamos, Betente, Evano, Kete, Guaymo, Monome, Guarepo, Kivinginaniente, Mani, Beminiti, Mininan, Intobo, Iomo, Boto, Arbaen, 7 nacionalidades, Chivia, Quichua, Chuar, Andua, Zapara, Mejo Munipa, Betenta Munipa, Pastaza, Gemoni, Toma Mini, Pomini, Betente, Amen, Baikeketante, Manindia, Teitiapo, Kimini, Waponi, Baneki, Anani, Mono Anubai, 20 Iere, Mono Agenda Anubai, Mono Kekimo. Hermanos y hermanas, muy buenos días a todos, a los hermanos de Cuenca Amazónica y a los hermanos de 11 nacionalidades y 23 organizaciones quienes hacemos la región amazónica. Como ustedes vieron el mensaje de cómo y por qué se llama una FOSPA y por qué estamos haciendo ese encuentro acá en la región amazónica, en Ciudad del Puyo. Como presidente de la Nacionalidad Guaraní, hacerle esa invitación a todos los líderes hermanos de Cuenca Amazónica, a los aliados, a los hermanos sociales que hoy se están haciendo un encuentro. Me acuerdo que yo hace 2 años fui invitado en Bolivia, en Lunavaque, cuando la NAUE también hizo sus acciones territoriales por la defensa de su territorio. Ustedes conocen y conocemos los pueblos ecuatorianos como hermanos de las nacionalidades. El 20 de agosto de 2023, acá en Ecuador se llevó una consulta popular por la defensa de la vida y por la defensa de nuestro territorio, donde que con 58% de la decisión popular decidimos que el petróleo del Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní quede bajo su suelo. Entonces, desde ahí empezamos a hacer ese trabajo y me acuerdo que cuando fui invitado, cuando promoví como presidente de la Nacionalidad Guaraní, dije, en Ecuador también hay la lucha histórica que estamos llevando. Hoy se está haciendo la realidad, hoy hemos juntado las 7 nacionalidades como anfitriones para hacer esa invitación de unidad para poder tejer juntos, porque esa lucha no solo podemos hacer individualmente, esa lucha se hace con unidad. Hermanos y hermanas, hacer ese llamado de unidad como hermanos, unidad como pueblo, porque es la única manera que podamos defender el derecho de la vida y derecho de nuestro territorio y por la generación que viene. Quiero hacerle una invitación, hermanos y hermanas, el 20 de agosto, la Nacionalidad Guaraní, vamos a realizar una chuculada y una caminata y una rueda de prensa por 3 años de incumplimiento de la consulta popular que el pueblo ecuatoriano hemos decidido. Así que, hermanos y hermanas, muchas gracias, bienvenido y bienvenida. Es casa de ustedes, están en su territorio, así que también agradecer al alcalde del Cantón Puyo, que también como dueño de casa, también que nos acompaña como autoridad de la provincia. Bienvenido, mi estimado alcalde, por acompañar esa lucha, ese tejido junto. Así que a los comités nacional e internacional que también se está dando en esta mañana esa cita. Así que, hermano,
bienvenido una vez más, bienvenida, muchas gracias y muy buenos días con todos.
Seguidamente toma la palabra presidente de la nacionalidad Shuar de Pastaza.
Ayu Manikas, Mukashik, Shirbaras Mahe, Atumyasha Chikish Kimsan, Amik Marume. Buenos días, hermanos y hermanas, a nombre de siete nacionalidades que hacemos la provincia de Pastaza, y a nombre de la nacionalidad Shuar de Pastaza, en esta mañana quiero hacer llegar un cordial saludo y bienvenida y bienvenidos a todos acá con ustedes, al presidenta de la Gran Compañía, a la coordinadora de Cueca, al señor alcalde, a los sabios y sabias que se encuentran en este espacio de diferentes nacionalidades y también nueve hermanos países que están aquí presentes. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes aquí en la provincia de Pastaza, por primera vez este evento internacional que estamos desarrollando aquí en el Ecuador. Hemos venido planificando mucho tiempo en coordinación de la Confeñé y de la Cueca, conjuntamente con siete presidentes de las nacionalidades, para poder recibir aquí en la provincia de Pastaza, en nuestro territorio amazónico. Para nosotros es un grato honor tener la presencia de todos nueve hermanos países que nos vienen a visitar. Así de esta manera poder debatir y construir conjuntamente con ustedes la defensa de territorio aquí en la Amazonía. Hemos declarado no más petróleo, no más la minería. Hemos venido constantemente haciendo la lucha histórica entre pueblos y nacionalidades. Para nosotros, bienvenidos a todos quienes nos acompañan en este espacio, en el territorio de las siete nacionalidades y la región amazónica. Muchas gracias, Latina, Chihuahuas Mare, Mashi, Amigman, Pengertor, Metillamaje, Titaje.
A nuestro representante de la nacionalidad Quichua de Pastaza.
Alishamushka Tukui, Ayuguna. Una por una, cura una cara, Ayuyaktamanda. Bienvenidos, hermanos y hermanas, líderes y lideresas de todos los pueblos indígenas que hacemos los nueve países de la cuenca amazónica. Un saludo también acá al compañero señor alcalde de aquí de la ciudad del Cuyo, que es la máxima autoridad que nos ha facilitado este espacio para poder realizar este evento internacional por primera vez aquí en el Ecuador. Saludar también a nuestra hermana y presidenta de la Confeñé. Gracias, compañera. Hemos coordinado todo este proceso para poder realizar este evento importante. De igual forma, a los hermanos y hermanas de la COICA. Gracias, compañeros, compañeras, presidenta y compañeros dirigentes también de asuntos internacionales. También acá veía la compañera vicepresidenta de la CONAIE. Bienvenidos, compañeros, compañeras. Presidente de las organizaciones de la región amazónica ecuatoriana que hacemos la Gran Confeñae. Estamos aquí una provincia, compañeros, Pastaza, ¿por qué se eligió? Porque aquí estamos el 50% de las nacionalidades que existimos en el Ecuador, compañeros, compañeros de los diferentes países que están acompañándonos. De este espacio, de esta provincia que es la más grande del país, salieron los grandes procesos de lucha, de reivindicación histórica en el Ecuador, para encontrar un país intercultural, plurinacional, de educación bilingüe, y en el año 92 la legalización de nuestros territorios en los cuales estamos las nacionalidades conviviendo, defendiendo. Hoy por hoy, la provincia de Pastaza, una de las provincias mayor conservadas y el que tiene mayor territorio, casi el 80% del territorio, son territorios de los pueblos indígenas, compañeros. De aquí han salido esos grandes procesos de reivindicación. Por tanto, en este foro social panamazónico
salgan decisiones, propuestas contundentes en el marco de la autonomía, autodeterminación de nuestros pueblos. Por tanto, en estos 4 o 3 días que vamos a estar, tenemos varios eventos. Terminaremos con una gran marcha el día 21 para demostrar la fuerza de los pueblos indígenas, que nuestro espacio único serán los espacios públicos en los cuales para poder dar nuestra vocería al gobierno y a todos los gobiernos de nuestros países que quieren extraer nuestros recursos, que quieren sacrificar nuestros recursos, la minería, el petróleo, y también se habla ahora el tema de los servicios ambientales. Todos los pueblos tenemos las mismas realidades, por tanto aquí esas realidades nos aglutinan, compañeros. En este espacio de convergencia saquemos esos espacios, digamos, decisiones firmes, contundentes, para regresar a nuestros territorios, seguir defendiendo nuestros espacios de vida. Gracias, hermanos, y bienvenidos desde la Nación Quichua de Pastaza Paquilo. En nombre de todos nuestros hermanos, hermanos quichos de la provincia de Pastaza, reciban este saludo. Ashka Pagracho y Luna Ali Shamushka. ¡Que vean los pueblos indígenas de la cuenca amazónica!
En este acto inaugural, además de las 7 nacionalidades anfitrionas de la provincia de Pastaza en Ecuador, se dirigieron a la plenaria inaugural otras institucionalidades y las delegaciones de los 9 países presentes en este foro social panamazónico. Una de las instituciones que fue invitada a tomar la palabra es la Relatoría Especial de las Naciones Unidas.
En este momento pedimos la intervención del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos del agua potable y saneamiento, Pedro Arojo Ajudo. Por favor, Pedro, por acá para su intervención.
Estimadas amigas y amigos, ante todo, gracias por invitarme y por la atención que me prestan. Mi nombre es Pedro Arojo Ajudo y miren, hace casi 6 años, pasó el tiempo rápido, tuve el honor de ser nombrado relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, mandato que culminará en breve, en noviembre. Miren, vengo de España y como español cada vez que vengo a América y me encuentro con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, lo primero que debo hacer y hago es pedirles perdón. Pedirles perdón por las brutalidades e injusticias que cometieron mis antepasados. Hace un año tuve el privilegio de participar en el Foro de la Amazonía que se celebró en Iquitos, invitado por mi querido amigo Monseñor Cadenas. Allí se me solicitó que antes de culminar mi mandato elaborara un informe sobre los ríos de la Amazonía y los derechos humanos de sus pueblos y comunidades. Poco después, en Belén, el GTA me dio el desmedido honor de nombrarme embajador del agua para la Amazonía. Como pueden entender, no me quedaba más remedio que asumir este hermoso desafío. Propuso traer y presentar nuestro trabajo ante ustedes, ante el FOSPA. Traer aquí esta propuesta de informe ha sido posible gracias al trabajo de la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, al equipo investigador de RAISC, a la red social GTA, al equipo de iniciativa Saneamiento Inclusivo, al CIRAT, a prestigiosas investigadoras como las profesoras Larisa Lombardi y María Teresa Oré, a instituciones como la Fundación Solón y la Fundación Nueva Cultura del Agua, a la Unión de Afectados por Texaco, a International Rivers, al generoso apoyo de Gisela Morel y muy particular al trabajo de Itza Lanza. La red hidrológica amazónica, la mayor del mundo, vertebra una ingente red ecológica de vida que interconecta ecosistemas andinos, selvas tropicales, humedales y ecosistemas atlánticos, con flujos continuos de nutrientes, de sedimentos y humedad atmosférica. De esta conectividad dependen la biodiversidad, los ciclos de reproducción de numerosas especies, la seguridad alimentaria y la vida de millones de personas, así como los regímenes de lluvia, las lluvias de la propia Amazonía y de buena parte del continente. Para los pueblos indígenas que han habitado y habitan la Amazonía, el agua, los ríos y los bosques forman parte de un todo, con una red de relaciones entre plantas, animales, seres humanos y espíritus que sustentan la vida colectiva, la vida del territorio. El modelo de desarrollo extractivista imperante viene quebrando la sostenibilidad de esta impresionante red de vida. Es responsable de la acelerada deforestación en curso, incluidos los incendios provocados, que degrada la fertilidad de los suelos, que eleva las temperaturas y reduce la evapotranspiración vegetal que alimenta a los llamados ríos voladores, de los que depende el régimen de lluvias en la propia Amazonía y en buena parte del continente. El marco global de cambio climático, en el que se disparan los riesgos de sequías y crecidas extraordinarias, se acelera, se agrava y se realimenta con la crisis de la Amazonía. Dicho modelo es responsable también de la masiva contaminación tóxica de los ríos, de los humedales y de los acuíferos, con los metales pesados de la minería, con los agrotóxicos de la insaciable expansión agraria industrial, con los frecuentes derrames de hidrocarburos que envenenan de forma acumulativa e irreversible a la población y especialmente a los pueblos indígenas y comunidades ribereñas, con impactos demoledores sobre niñas y niños y datos terribles de abortos indeseados y de malformaciones en recién nacidos. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, esto es y debe ser considerado un crimen de lesa humanidad. Las grandes presas hidroeléctricas, más allá de inundar enormes superficies de selva y desplazar a sus pobladores, quiebran la conectividad fluvial amazónica y colapsan funciones ecológicas vitales. Yo suelo decir, es como si habláramos de una trombosis fluvial. La construcción de megainfraestructuras, por otro lado, para dar salida comercial a las actividades extractivistas, más que para facilitar la vida de los pobladores, acelera los procesos de deforestación y de ocupación de territorios indígenas y zonas naturales protegidas. Paralelo a esta degradación de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades amazónicas, se viene produciendo un acelerado crecimiento de las grandes ciudades, en las que más de la mitad de la población vive en favelas, en condiciones de extrema pobreza, sin saneamiento, lo que agrava la contaminación fluvial. Los pueblos indígenas y comunidades de la Amazonía, hay que decirlo claro, enfrentan hoy, siglo XXI, una explotación neocolonial, mucho más brutal que la sufrida en tiempos coloniales. Sus derechos, reconocidos por la ONU y por convenios internacionales vinculantes, y en particular su derecho a la consulta previa y bien informada, son ignorados y atropellados, al tiempo que sus líderes son criminalizados e incluso asesinados. Frente a ello, los pueblos vienen desarrollando formas de resistencia, de vigilancia territorial y de gestión comunitaria del agua, al tiempo que vienen impulsando el reconocimiento de ríos y ecosistemas como sujetos de derechos. La Amazonía evidencia a nivel global que la crisis del agua, la crisis global del agua, no es propiamente una crisis de escasez, sino de gobernanza, por contaminación de los ecosistemas acuáticos, por pobreza y desigualdad, por la codicia de los más poderosos y por la falta de prioridad y de atención de los estados. La alerta amazónica está lanzada. La alerta amazónica que lanzan ustedes, los pueblos indígenas y comunidades amazónicas, los científicos y movimientos sociales, tanto de la propia Amazonía como del mundo entero. Alerta que yo, como relator especial de las Naciones Unidas, comparto y apoyo. Esa alerta debe ser escuchada y atendida por los gobiernos de la región. Estamos a tiempo de evitar males mayores y de detener los crímenes e injusticias que se cometen a diario en nombre de un malentendido progreso. Estamos a tiempo de promover un diálogo transfronterizo, panamazónico, abierto a la participación de los pueblos indígenas, de las comunidades ribereñas, quilombolas, afrodescendientes, pescadoras y campesinas, así como de las poblaciones urbanas que viven en condiciones de extrema pobreza. Un diálogo, queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos, un diálogo que es necesario y que tenemos que hacer lo posible. Tenemos que hacer lo posible porque es necesario. Muchas gracias.
En medio de ese preocupante y devastador informe del relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el agua potable y el saneamiento, lo que aparece en el FOSPA como consigna de los pueblos indígenas, de las organizaciones sociales y campesinas, es que ya no es tiempo de declaraciones, de documentos, que es un tiempo para la acción, para la presión, para que se haga algo para el cuidado de la Amazonía y esta riqueza de la biodiversidad, pero también la vida de los pueblos que habitan estos territorios y lo han cuidado ancestralmente, para que evitemos que las aguas sigan siendo contaminadas, para que permitamos que la vida se regenere, florezca y comparta de alguna manera esta riqueza con el mundo entero. Los pueblos indígenas de la Amazonía, los sectores campesinos de esta región se van a reunir hasta este viernes 21 en Puyo, Ecuador, y se plantean acciones de movilización y presión para ir más allá de las declaraciones. ¿Logrará esto el FOSPA? Lo estaremos conversando seguramente cuando se concluya esta 12ª versión del Foro Social Panamazónico en Ecuador. Seguimos con el Huacuán.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.